RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día. Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Hola amigos, yo soy Dairo Alberto Cataño Gutiérrez, sacerdote, director de la UDER Líbano de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Dice Claudio Gutiérrez Martín: Tú no envías, Señor, la enfermedad. Tú de la pena no eres el autor. Queriendo tú a la pobre humanidad, ¿cómo podrías darle su dolor? Yo sé que si sufrimos tanto aquí no es porque tú lo ordenes, mi Señor, es a pesar de ti. Es a pesar sin duda de tu amor. Yo sé por el contrario que tú estás junto al árbol del Calvario y en las angustias de Getsemaní, y que es tu mano que sobre la herida pone una tregua de bondad y vida. Tiene que ser así. ¿Será que ante lo que nos está aconteciendo durante estos días podríamos hacernos la pregunta si es castigo o lección? Cuando un grave contratiempo nos golpea en la vida, son frecuentes los lamentos y las exclamaciones de todo tipo. Muchos dicen: pero ¿quién hubiera pensado que a mí, nada menos que a mí, me vendría esta prueba? Nunca lo hubiera esperado, yo que nunca he hecho mal a nadie. Muy común también es la siguiente exclamación dolorida: ¿qué habré hecho yo para que me pase esta desgracia? Estas y otras expresiones parecidas son muy humanas, pero tienen un defecto. Dan a entender que quien sufre una prueba es porque la merece como castigo de Dios. ¿A qué obedecen los contratiempos de la vida? No pocas veces somos nosotros mismos los causantes de ellos. Quizás se nos escapó una palabra ofensiva contra alguien, tal vez no supimos aprovechar una buena oportunidad, o hemos sido demasiado audaces en la iniciación de una empresa, de un proyecto. El hecho es que nuestros propios errores fueron motivo de problemas, fracasos y caídas, y en tales casos, ¿podríamos decir que se trata de un castigo de Dios? Simplemente es la ley de causa y efecto. Por supuesto, también existen las otras adversidades que nosotros no provocamos y contra las cuales solemos rebelarnos. Estas son las que ponen a prueba nuestra verdadera capacidad para soportar el dolor y para desarrollar nuestra fe. Pueden ser desgracias personales terribles que no sabemos a qué atribuir, pero ya que han llegado hasta nosotros debemos saber afrontarlas. Rebelarnos, amargarnos, deprimirnos o renegar de Dios, nada de eso puede mitigar la prueba. La actitud más sabia consiste en aceptar la adversidad tal cual es y rogarle a Dios que nos muestre qué lección podemos aprender en esta hora de angustia. Y cuando nos acercamos con humildad al Altísimo, a Dios, descubrimos que la adversidad nos ayuda a ser más fuertes espiritualmente. Es decir, en lugar de ser un castigo, la prueba se ha convertido en una disciplina permitida por Dios para el desarrollo de nuestro carácter y para acrisolar nuestras virtudes. Pidámosle a Dios que nos dé la valentía y la capacidad para ser resilientes, para salir de la prueba, de la adversidad, y para que de esta podamos salir mejorados, para que de esta situación podamos salir airosos, podamos salir más humanos, podamos salir más empáticos, más solidarios, porque su mano poderosa está sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Que Dios nos bendiga y nos ayude para que todo lo que nos acontezca nos ayude a madurar la vida, la fe, el amor.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, soy Juan Carlos Mojica Jiménez. Los invito a escuchar mis nuevas historias. Las tres rejas. El joven discípulo de un filósofo sabio llegó a casa de este y le dijo: Maestro, un amigo suyo estuvo hablando mal de usted. Espera, lo interrumpió el filósofo. ¿Ya hiciste pasar por las tres rejas lo que vas a contarme? ¿Las tres rejas? Sí, la primera es la reja de la verdad. ¿Estás seguro de que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Entonces, al menos lo habrás hecho pasar por la segunda reja, que es la bondad. ¿Esto que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Vaya, la última reja de la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo, si no es verdadero, ni bueno ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Amigos míos, muchas veces denigramos de las demás personas sin verificar la información. A veces queremos sembrar el odio hacia los demás con nuestros chismes y nuestra mala actitud hacia quienes nos rodean. Las tres rejas es una invitación para dejar de juzgar y verificar primero si la información que tenemos es verídica o no.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Cordial saludo, apreciada audiencia de nuestro programa Barreras Invisibles. Antes que nada, agradecerles por seguir nuestra transmisión, deseando que todos los temas que hemos tratado aquí sean de su interés y les permitan ampliar y aclarar conceptos relacionados con educación, tecnología e inclusión. Para nuestro programa de hoy, nos encontramos con el profesor Pedro Uriel Rojas Gualteros, magíster en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas, docente adscrito a la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del CEAD Ibagué. Cuenta con una experiencia de más de 15 años en educación superior y quien nos ha brindado esta oportunidad de conversar sobre aspectos académicos relacionados con pedagogía, currículo e innovación tecnopedagógica. Y mucho más para este tiempo en el marco del COVID-19, donde la virtualidad y el teletrabajo han tomado fuerza. Bueno, pues, mi estimado profesor Pedro, para empezar nuestra entrevista, tenemos aquí cuatro preguntas para iniciar. ¿Por qué aprender en red? ¿Qué se aprende en la red? ¿Cómo aprender en la red? ¿Y con qué aprender en red?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Pues ante esta pregunta de por qué aprender en red, debemos ubicarnos en nuestros tiempos. El aprendizaje reticular es una necesidad. Es un compartir. Es algo interdisciplinar, trasciende los conocimientos y es una forma de constructivismo como tal, porque yo construyo el aprendizaje con lo que me aportan otros, pero yo también estoy aportando. ¿Qué se puede aprender en la red? Todo se puede aprender en red, en un mayor o menor sentido se puede aprender. Es decir, hay disciplinas de las cuales yo puedo aprender todo en la red, pero hay otras que puedo aprender un 80% y el otro debo ser llevado a la práctica. Aquí hay que hacer una claridad fundamental. El aprendizaje en red no quiere decir el mismo aprendizaje por internet, ¿cierto? Porque una cosa es estar conectado a la red y otra cosa es estar conectado al internet. Yo puedo estar aprendiendo en red sin estar conectado a una terminal de internet, obviamente. Porque lo que hace el aprendizaje reticular es precisamente el compartir, el concertar con pares para lograr un objetivo. Entonces, eso llevado a la práctica me da el aprendizaje como tal. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo hemos venido diciendo. Mediante la aportación, mediante el compartir la experiencia, el diálogo de saberes y también el diálogo de múltiples interpretaciones. El aprendizaje en red es multimodal, es decir, no solamente yo aprendo por texto, también aprendo por imagen, también aprendo por sonido, también aprendo por la interpretación de muchos y diversos códigos. ¿Con qué se aprende en la red? Pues se aprende con entusiasmo, se aprende con disposición y sobre todo se aprende con esa capacidad que tengo de autoaprendizaje, de autocontrol, ¿sí? Pero ya les digo, puedo aprenderlo ante todo en un ambiente de aprendizaje, ya sea virtual o ya sea físico.
Con base en lo anterior, Para usted, profesor Pedro, ¿cuál es la diferencia entre la educación a distancia y la educación virtual?
Bueno, entonces, para determinar esa diferenciación entre la educación a distancia y la educación virtual, vamos a decir que la educación a distancia es una modalidad, ¿cierto? Y la educación virtual hace parte de la educación a distancia. Sí, entonces yo puedo aprender a distancia por correo físico, por correspondencia. Puedo aprender a distancia mediante una llamada telefónica. Puedo aprender a distancia mediante un mensaje que otra persona me traiga. Eso no quiere decir que sea aprendizaje virtual, pero la educación virtual es una de las formas dentro de la modalidad de la educación a distancia. En otras palabras, educación virtual es educación a distancia, pero no toda educación a distancia es educación virtual.
Bueno, son muchos los beneficios que se obtienen a través de ese tipo de modalidad de estudio, pero para que este sea exitoso, ¿qué se requiere por parte del docente y el estudiante para que este proceso de formación sea significativo y relevante?
Bueno, gracias por esta pregunta. ¿Qué se requiere? Bueno, el rol del maestro no es solo proporcionar información y controlar la disciplina o dar consejos. En esta modalidad, el rol del docente es el de ser un mediador entre el alumno y el ambiente ya creado. Obviamente aquí el docente deja de ser el protagonista del aprendizaje, pasa a ser un guía o un acompañante del estudiante. Y el estudiante, obviamente, ¿qué requiere el estudiante? El estudiante requiere la motivación intrínseca y extrínseca, es decir, la que recibe del docente, pero también su disposición, ¿sí? Su disposición a este tipo de aprendizaje. Como se dice por ahí, hay que aprender a aprender en la red.
Profesor Pedro, con base en su experiencia en formación virtual, ¿qué tipo de actividades se pueden desarrollar en un curso virtual y cuáles son los medios de comunicación a través de los cuales se logra interacción entre el estudiante y el docente?
¿Qué me ha enseñado la experiencia en la formación virtual? Bueno, necesariamente hay que elegir una estrategia de aprendizaje acorde a la temática trabajada. Y eso no quiere decir que yo me salga del enfoque como tal. ¿Qué quiere decir con esto? Que dependiendo de mi temática o de mi curso virtual, asimismo yo debo elegir mi estrategia. Puede ser una estrategia basada en problemas, basada en proyectos. Trabajo mucho la estrategia basada en la investigación, aprendizaje basado en tareas. Uno escoge la que más se ajuste, pero eso no quiere decir que yo me salga del constructivismo social y del aprendizaje significativo, que son mis enfoques fundamentales en esta modalidad.
Profesor Pedro, por último, ya para ir cerrando nuestra entrevista, quiero preguntarle, ¿qué ventajas tiene el diseñar cursos virtuales y cómo estas innovaciones tecnopedagógicas favorecen a una universidad que le apuesta a innovar en ese tipo de escenarios?
El hecho de diseñar cursos virtuales trae unos beneficios, como por ejemplo, se rompen barreras. Se rompen barreras de espacio y de tiempo, que eso es fundamental, sobre todo si estamos hablando de lo virtual. No estamos, se cambia la concepción de comunidad, ¿sí? Porque la comunidad yo la puedo establecer con compañeros de diferentes latitudes, eso es fundamental. Y lo otro, que la información, por el hecho de estar en la red, la información de hoy adquiere un carácter de obsolescencia muy rápido. Entonces, esa información que tiene validez hace 2 años, hoy ya no lo es, porque la red alimenta múltiples posturas, múltiples investigaciones que van a un ritmo frenético. Entonces yo también debo montarme sobre esa ola. La innovación sería mirarlo como beneficio.
Agradecemos al profesor Pedro Uriel Rojas por compartir con nosotros sus conocimientos en temas de pedagogía, de virtualidad y sobre todo hacernos caer en cuenta que nosotros los unadistas somos privilegiados en estar a la vanguardia con las tecnologías de la información y la comunicación y las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Por lo tanto, es menester de todos nosotros estar en constante cualificación académica y apostarle mucho a los procesos de innovación y desarrollo con fines educativos. Así que sigan conectados con nosotros en el programa Barreras Invisibles.
Lo mejor en tecnología. Códesis te pone al día.
Bienvenidos a nuestra sección de Ponte al Día con Codesis. Hoy abordaremos un tema importantísimo y está relacionado con la educación 2020 proyectada al 2025 y está conectado con lo que nos comentaba el profesor Pedro Uriel Rojas sobre el tema de las innovaciones tecnológicas, la virtualidad y el tema del teletrabajo. Bueno, sin más preámbulos, arranquemos diciendo que una imagen de un aula de clase claramente tiene algunos elementos en común con los espacios de enseñanza actuales, como sillas, mesas, pantallas planas, así como también estudiantes y un maestro. Con la tecnología, los alumnos y el profesor tendrán acceso a una enseñanza diferente, más interactiva, más virtualizada y por fuera del salón de clase. De acuerdo con Bernardo Valladares, manager de Streaming Network Latam, comenta, por ejemplo, que la clase de física del 2020 al 2025 no será tan diferente de la actual, pero los medios utilizados para la enseñanza y el aprendizaje que se habían mantenido constantes durante varios años, ahora están experimentando un cambio muy acelerado. Asimismo, el contenido que se enseña avanza especialmente en términos de personalización. También el experto nos explica que la realidad virtual y mixta están entrando al aula y están dando vida a los sujetos. Los viajes del campo virtual a museos, sitios históricos, incluso a periodos pasados en la historia, ahora son posibles sin salir del aula de clase. Acá hay un ejemplo muy práctico como es el Google Virtual Expedition. Lleva a los estudiantes a visitas guiadas de lugares donde autobuses escolares no pueden ir, dice el experto. También encontramos en bajo costo la plataforma Google Cardboard, que ofrece una experiencia de realidad virtual inmersiva para los estudiantes en 3D. Quizás aún más importante que las excursiones ocasionales son las nuevas posibilidades que ofrece la realidad virtual y mixta para involucrar a los estudiantes con temas tradicionales. Los estudiantes pueden interactuar colaborativamente con objetos virtuales en una realidad mixta. Pueden también compartir experiencias simultáneas mientras están dentro del aula o de manera remota. El contenido educativo y la materia que se enseña actualmente está cambiando de tres maneras. En primer lugar, está siendo adaptado para aprovechar al máximo los nuevos medios. Segundo, se actualiza constantemente para alinearse con nuestros conocimientos en evolución de la ciencia y la historia. Y tercero, se modifica para incorporar nuevos métodos y así enseñar efectivamente materias tradicionales como las matemáticas y el lenguaje. Y bueno, ¿cuáles son los pronósticos o perspectivas para el aula del año 2020 al año 2025? Las paredes, las alfombras y ventanas probablemente serán similares a las de hoy en día, aunque hay una visión más distante que implica una escuela totalmente virtualizada que elimina por completo la necesidad de un edificio escolar. Del mismo modo, para llevar a cabo esta metodología se necesita acomodar e-books, pantallas, monitores y dispositivos para estudiantes con teclados o elementos adicionales para lo que es el cliqueo a distancia. Incluso si la tecnología de entrada de voz llega a ser mucho mejor de lo que es hoy en día, los teclados serán satisfaciendo la necesidad de interactuar en salas ruidosas. Los dispositivos de visualización deben ser más capaces de mostrar cantidades crecientes de datos de transmisión, incluido videos de alta definición, y requerirán más ancho de banda de su Wi-Fi. Temas como el ambiente o el clima del aula, incluida la temperatura, la humedad, los niveles de CO2 y O2, junto con otros aspectos de la calidad del aire, se pueden monitorear, controlar y ajustar constantemente las condiciones deseables. Entonces nos preguntamos, ¿necesita una temperatura ligeramente más fría durante una clase particularmente activa? No hay problema, lo mismo se aplica a la iluminación, que se puede programar para que coincida de manera óptima con los biorritmos naturales de los estudiantes, sin importar cuáles sean las condiciones climáticas locales en un día particular, por ejemplo. Incluso el olor de la clase se puede programar para un aprendizaje más óptimo durante cada lección. Es decir, acá estamos hablando sobre cómo automatizar, cómo domotizar un espacio de clase. En cuanto al papel del docente, continúa evolucionando, principalmente por ser un proveedor de contenido y facilitador. Este se involucra cuando los estudiantes individuales requieren ayuda complementaria o suplementaria. El instructor puede monitorear las actividades de cada estudiante con videos y audios, puede redireccionar u orientar el flujo de la lección por medio de un controlador o por medio de algún dispositivo móvil. La asistencia al aula se actualiza automáticamente por medio de una cámara ubicada cerca del frente de la sala, y durante las pruebas la cámara funciona junto con la grabación de teclas y el seguimiento de respuestas en tiempo real para evitar los plagios o las trampas. Asimismo, el advenimiento del Internet de las Cosas está haciendo que las clases de ciencia sean más atractivas. Los dispositivos de bajo costo como los Pocket Lab y Lab 4 que se conectan a teléfonos inteligentes proporcionan potentes instrumentos de laboratorio de ciencias capaces de medir la aceleración, la fuerza, la velocidad angular, el campo magnético, la presión, la altitud y la temperatura. Combine estos sensores con la robótica y los controladores para que los estudiantes puedan participar directamente en experimentos de ciencias sin estar presentes en el aula. Experimentos peligrosos que en el pasado hubieran sido imposibles de observar por los estudiantes, ahora pueden tener lugar en la realidad virtual. Y bueno, no podemos dejar a un lado la tecnología vestible, la cual está teniendo un impacto en el aula muy importante. Las bandas de fitness, por ejemplo, y los monitores de ritmo cardíaco proporcionan datos constantes sobre la salud del estudiante. Teóricamente, los maestros podrían monitorear cómo cada lección afecta los signos vitales de los estudiantes a fin de comprender mejor quién está prestando atención. Varios de estos tipos de tecnología vestible se pueden unir al cráneo del estudiante. Es el caso del módulo THINK, por ejemplo, ayuda a reducir el estrés del alumno y el límite de mejora neural desarrollado por la Universidad Vanderbilt, la cual aumenta el aprendizaje al estimular la corteza medial frontal del cerebro. Igualmente llamativo, ¿qué podemos esperar de esta aula del 2020 al 2025? Es decir, nosotros como estudiantes, nosotros como docentes, ¿qué empezaremos a echar de menos cuando estemos ya en ese tiempo donde la tecnología tendrá su mayor auge? Algunos de los elementos ausentes son relativamente menores, como por ejemplo la iluminación incandescente o fluorescente. Se encenderá una iluminación LED de varios colores programable y un white super eficiente. Los libros tradicionales, junto con el papel y lápices, se van a empezar a desvanecer. La necesidad de imprimir ya no es importante. Lo que sí es importante, el aula ya no tiene cables para interponerse, que no causen tropiezos o accidentes o que causen interrupciones cuando se quieran desconectar o de pronto hacer otra actividad en el espacio físico. En un futuro muy cercano, todos los dispositivos se conectarán de forma inalámbrica mediante una red Wi-Fi robusta y de alto rendimiento. Es decir, aquí empieza su etapa máxima, lo que es el Internet de las Cosas. Y la principal incertidumbre para esta misma aula que estamos visionando a pocos años es cómo se utilizarán la infraestructura y los dispositivos y qué contenido viajará a través de ella. Pero esa es una pregunta que depende mucho de los educadores que diseñan esos planes de estudio proyectándolos a un futuro o a un mañana. Como proveedores de la tecnología, lo que hay que hacer, nosotros como docentes que estamos fabricando materiales didácticos, que estamos fabricando objetos de aprendizaje, es siempre pensar en la selección adecuada de esa herramienta que esté obviamente buscando el poder desarrollar ese propósito formativo y que el estudiante pueda desarrollar esa competencia que queramos. Así que es importante que nosotros como docentes, como educadores del futuro, estemos en constante actualización, que estemos manejando tecnologías emergentes y por supuesto que siempre le estemos apostando a la innovación.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Estimados oyentes de Barreras Invisibles, hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas abordaremos un tema muy importante con la contaminación y su relación con la salud. Mi nombre es Carlos Guillermo Mesa Mejía, soy docente investigador de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente ECADMA y líder del Semillero de Investigación Medioambiental UNADISTA, CIMAU, de la UNAD Ciudad Ibagué. Un contaminante es cualquier sustancia en el aire que puede, en concentraciones suficientemente elevadas, dañar a los seres vivos o a los materiales. Como medida, un adulto respira más de 15 metros cúbicos de aire al día. A menudo, los contaminantes que transporta el aire son invisibles, pero son muchos los efectos a corto y largo plazo que la contaminación ambiental puede ejercer sobre la salud. Las partículas más perjudiciales para la salud son las de 10 micrones de diámetro o menos, que pueden penetrar y alojarse en el interior profundo de los pulmones. Los efectos de la contaminación ambiental va a tener en la salud dependerán del tipo de mezcla de contaminantes, de la concentración de estos en el aire, del tiempo en que una persona está expuesta a ellos, de la cantidad respirada y de cuánto penetra a los pulmones. Se calcula que cerca de 1.3 millones de personas mueren al año en el mundo debido a la contaminación atmosférica urbana, sobre todo en países en vía de desarrollo. Los residentes en ciudades con altos niveles de contaminación padecen más enfermedades cardíacas, problemas respiratorios y cánceres de pulmón que quienes viven en zonas urbanas donde el aire es más limpio. Según la Organización Mundial de la Salud, un 80% de las defunciones prematuras relacionadas con la contaminación exterior se deben a cardiopatía isquémica y accidentes cerebrocardiovasculares, mientras que el 14% se deben a neumopatía obstructiva, crónica o infección aguda en las vías respiratorias inferiores y un 6% a cáncer de pulmón. Pero no solo la contaminación exterior es la causante de estos problemas de salud. El humo en interiores también es un gran riesgo. En el año 2012, unos 4.3 millones de muertes prematuras en el mundo se debieron a la contaminación de aire en los hogares por cocinar y calentarse con combustibles de biomasa y carbón, sobre todo en los países menos desarrollados. Tras la exposición a altos niveles de contaminación, se producirá irritación en las vías respiratorias, disnea y una mayor probabilidad de sufrir una crisis asmática. Si esta exposición se mantiene en el tiempo durante periodos prolongados, aumentaría la posibilidad de que aparezcan patologías pulmonares. En personas con enfermedades respiratorias crónicas, la contaminación ambiental es especialmente perjudicial, dando lugar a episodios agravantes de la situación clínica basal. Lo mismo ocurre en ancianos, niños y fetos cuyo aparato respiratorio es mucho más sensible a esto en pleno desarrollo. Pero las personas sanas que realizan actividad física al aire, libre en épocas de alta concentración de contaminantes, también son vulnerables a los efectos dañinos de los mismos. Cada contaminante tiene una forma de evitación determinada, pero por regla general se debe comprobar las alertas de contaminación diariamente. En invierno se debe evitar caminar por calles en las que haya mucho humo causado por el tráfico, mientras que en verano no se deberían realizar actividades al aire libre los días más cálidos y soleados, debido a que los niveles de contaminación serán más altos. Espero que esta cápsula ambiental genere conciencia y responsabilidad social frente a nuestras acciones cotidianas. Un muy saludo especial a todos.
Píldoras inclusivas en Barreras Invisibles.
En este momento compartiremos una serie de recomendaciones muy importantes que favorecen nuestro cuerpo. Mi nombre es Edwin Garzón, co-investigador del semillero CODECIS, y a continuación vamos a compartir estas 5 recomendaciones. Primero, mantén los hombros y la espalda derecha. Para lograr mantener una postura correcta es necesario mantener los hombros y la espalda derecha. Los especialistas aseguran que parte de la cola debería hacer contacto con el respaldo de la silla para evitar una curvatura anormal. Por lo tanto, si estamos en la oficina, lo mejor es sentarnos pegados al respaldo para no sufrir problemas de mala postura que se verán reflejados en dolor de espalda, hombros y cuello. Segundo, el peso corporal debe ser equitativo en las caderas.
Los expertos en salud ocupacional afirman que para prevenir dolores en la columna es necesario asegurarse que el peso corporal se distribuya equitativamente sobre ambas caderas. Tercero, rodillas en ángulo recto. Se aconseja mantener las rodillas paralelas con tus caderas, o si es posible, un poco más elevadas. Los expertos en el área explican que tratemos de no cruzar las piernas, ya que esto desequilibra el peso descargado en los glúteos. Cuarto, mantener los pies apoyados en el piso. Estamos acostumbrados a tener un pie distante del otro o muchas veces cruzamos las pantorrillas cuando nos sentamos. Sin embargo, esto es considerado un mal hábito, ya que para mantener una postura adecuada, como recién hemos comentado, se necesita mantener las rodillas en ángulo recto. Y por último, cambia tu posición. Los expertos aconsejan no sentarse en la misma posición durante más de 30 minutos. Lo ideal es variar las posiciones, pero siempre mantenernos con nuestros hombros y columna derecha.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
La inclusión, uno de los términos más utilizados en estos tiempos, pero que quizás el menos incluyente de todos. Empecemos por la inclusión desde el hogar. Cuando se tiene un hijo con alguna discapacidad cognitiva, con alguna discapacidad física, con alguna discapacidad en general, ¿qué tan incluyentes estamos siendo como padres? ¿Qué tan incluyentes estamos siendo como esas personas responsables de nuestros hijos? Es importante ponernos a la tarea de principio a fin, cómo los estamos tratando, cómo les estamos dando su rol, su posición, su independencia. Es importante que seamos incluyentes desde casa para no sentir que la sociedad nos está haciendo excluyentes. Mi nombre es Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica, a la vanguardia de todos estos temas.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en Barreras Invisibles.
Bueno, un cordial saludo para todos. Hacemos este audio informativo desde la Escuela de Ciencias de la Salud y Salud. Les habla el profesor Andrés Ramírez. Quería comentarles que dentro de este audio informativo de salud, queremos hacer un pequeño énfasis en este tema de la prevención del COVID-19, haciendo referencia a algunos conceptos y algunas preguntas que nos hacen frecuentemente y que uno las observa en el quehacer y en el comportamiento diario de las personas. Recordemos que el tema del uso de guantes de látex no está en ningún protocolo como tal para el uso cotidiano en la calle. Vemos mucha gente que se pone guantes de látex y recuerden que antes está demostrado que el virus del COVID tiene una resistencia mucho más amplia dentro de su vida cuando está en superficies lisas y que pueden conservar humedad, como es el tema del látex. Es mucho más eficiente lavarse las manos permanentemente, como ustedes ya lo saben. Y algo que sí está demostrado y comprobado es que como el virus entra, bien sea por la mucosa ocular, por las mucosas de las fosas nasales o de la cavidad oral, la vía aerodigestiva superior, es importante que cuando se laven las manos cada 2 horas, recuerden hacer la fricción, utilizar un jabón que destruya esta capa de grasa del virus. Más bien, cuando hagan eso, un consejo práctico es lavarse la cara, lavarse las fosas nasales, hacer gargarismos y escupir o sonarse. Esto puede ayudar a que también se elimine el virus si por alguna razón ha tenido contacto y está en la cara nuestra, y no que nos lavemos las manos únicamente y no aprovechemos para lavarnos nuestra cara, nuestras fosas nasales y nuestra boca. Es muy importante hacer ese énfasis. Y otra pregunta que sale muy frecuentemente es si podemos o no podemos usar tapabocas. Realmente, aunque está indicado, es para el personal de salud o personal que tenga algún tipo de sintomatología como tos, estornudos o haya tenido contacto con personas de riesgo. La verdad es que nosotros desde CISALUD sí les recomendamos que usen su protector de boca y nariz, ya que nosotros no sabemos quién esté contagiado, quién esté asintomático y nos pueda estar contagiando el virus. Lo que pasa es que esta información no se publica de manera general, ya que entonces todo el mundo usaría tapabocas y como ustedes ya saben, hay un desabastecimiento para las personas que realmente lo necesitamos de manera prioritaria, que somos los que trabajamos en el sector salud o que tenemos algún tipo de riesgo de contagio. Muy importante estos tips, de verdad esperamos que sigan siendo de utilidad para la comunidad universitaria y, como les digo, cuenten siempre con Suez y Salud en estos temas de prevención, promoción de la salud y sobre todo que cuenten con una escuela que está totalmente interesada en el bienestar de todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra próxima cita de Consejos en Salud. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.